Ahí va la ronda informativa de Tiempo de Juego. Con la ANCE, con la ilusión, cada día una ilusión.
El plato estrella de esta noche es a las 9 menos cuarto el España-Suiza de la penúltima jornada en la Liga de Naciones. En cuanto tengamos alineaciones estaremos en la Romareda con Jesús Zamora de anfitrión, Miguel Ángel Díaz Miguelito y la voz de España, Manolo Lama. A la misma hora se juega el otro partido de nuestro grupo, que es el República Checa-Portugal. Si pierde Portugal y ganamos nosotros, España estaría en la Final Four otra vez, sí, otra vez. En segunda división, jornada número 7, se abrió ayer con el Sporting 2, Ibiza 1.
¡Ey!
Hoy han terminado Huesca 1, Leganés 0, Mirandés 2, Real Zaragoza 0. En Málaga, Javi.
En Málaga se para el partido por el cooling break para beber agua. 30 minutos de juego, 1-1. Empató Rubén Castro al gol inicial de Collado.
Si te oye, Pepe. Ahora mismo sí. Es porque está despistado.
Refresquito.
Eso, menos mal que no sea.
Y en el Toralín, Marcos.
Aquí no hay refresquito ni falta que hace, porque no pasamos de los 18 grados, 31 minutos del primer tiempo. El Tenerife ha acusado, el golpe ha acusado ese gol de Dani Ojeda, que ha podido repetir, puso en apuros de nuevo a Juan Soriano. Insisto, 31 minutos del primer tiempo en el Toralín. Ponferradina 1, Tenerife 0.
Y creo que empieza con gol el otro partido de la jornada en tiempo de juego de la primera ref. Es en el Johan Cruyff, en el Barça-Real Murcia. Juan Arias, muy buenas.
Muy buenas, gol del Barça-Athletic. La jugada, cómo no, de Pablo Torre, que iba fichado para el primer equipo, pero que lo han bajado al filial. Por izquierda el pase para el interior del área, el delantero centro Roberto se da la media vuelta. Dispara con la zurda a media altura Miguel Serna, el portero que la toca, pero no pudo evitar que entre. En 48 segundos ya está por delante el filial barcelonista en el Johan Cruyff. Barça Athletic 1, ha marcado Roberto, Real Murcia 0.
En este grupo ha terminado un partido, Andrea.
Sí, en este grupo ha finalizado el Osasuna Promesas 0, el Dense 2.
Y hay otro en juego.
Y hay otro en juego, que es el Athletic Club 0, Real Sociedad B 0.
El derbi de filiales en el País Vasco, de los filiales de los equipos históricos del País Vasco. En el otro grupo, en el grupo 1, recordamos al descanso en Vigo, Santi.
En el Estadio Municipal de Balaídos, como bien dices, tiempo de descanso y de instrucciones por parte de los técnicos. Celta B 1, D por 1.
Y en este grupo tenemos también un final y dos en marcha.
Sí, ha terminado el Mérida 1, Unionistas de Salamanca 1. Y tenemos en marcha desde hace 3 minutos el Algeciras 0, Racing de Ferrol 0. Y desde hace un minutito el San Fernando 0, San Sebastián de los Reyes 0.
Agenda polideportiva, baloncesto, primera semifinal de la Supercopa Endesa en Sevilla, Emilio.
No le pierde la cara el COSUR Real Betis, que al arreón del Real Madrid responde francamente bien. 7 minutos clavados para que lleguemos al descanso. De momento, Sur Real Betis 23, Real Madrid 27.
Y tenemos ya un final en la Liga Asobal, partido que arrancaba a las 5 de la tarde, el Cuenca 36, Logroño 26.
No te olvides del sueldazo del fin de semana de la 11, cada sábado, cada domingo, un premio al contado de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, 20 años, toda una vida que te puede tocar a ti. Es la ilusión de todos los días.
La, 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 la.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Ha empezado con gol el partido del Johan Cruyff en la primera ref, el Barça-Real Murcia. Pregunto lo mismo que preguntaba antes en Balaídos, en el Celta B Deportivo de La Coruña. ¿Algún jugador en el que nos debamos fijar, aparte de Pablo Torre, y algún histórico de la Liga que pueda estar, por ejemplo, en el Murcia, Juan?
Hombre, pues la jugada de Pablo Torre lo dice todo. No se ha ido por la izquierda, ha encontrado perfectamente a Roberto, que todo hay que decirlo, ha hecho una jugada perfecta de centro delantero, se ha dado la media vuelta. No tenía mucho ángulo, pero ha sabido fusilar a Miquel Serna. Y en el Real Murcia, pues hombre, Pedro León es conocido de sobra, es el capitán, juega en el equipo de su tierra, Miku, Sergio Aguza, Íñigo Piña también, Javi Rueda, creo que hay jugadores importantes para que este equipo sea uno de los candidatos a subir a la segunda división, a la Liga Smartbank. Por cierto, dato curioso, se enfrentan el tercero, Barça Athletic, contra el cuarto, que es el Murcia, y ambos empatados a puntos, tienen los mismos números.
¿Ha ido mucha gente?
No, 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 muy poca. Yo calculo que unas 1,000 personas con un grupo destacado de aficionados del Murcia, aproximadamente unos 100, que han empezado muy fuertes, pero enseguida se han aplacado con el gol del conjunto barcelonista.
Están ya casi en los últimos 10 minutos los dos partidos de segunda división que arrancaron a las 6:30. En Ponferrada nos hemos perdido algo durante la ronda, Marcos.
Una buena ocasión para José Naranjo. Están volviendo loco al Tenerife. Naranjo por la izquierda, Ojeda por la derecha. Precisamente esa combinación, Ojeda la pone para Naranjo. De nuevo aprietos para Juan Soriano. Es el mejor partido de Naranjo en lo que llevamos de la temporada. La Ponferradina que está sacándole partido a las bandas, a pesar de que sus laterales no están atacando tanto como en los últimos encuentros, y es que estaban dejando muchos huecos a su espalda, pero ahora se está encontrando muy a gusto la Deportiva ante un Tenerife que, como decíamos antes, ha acusado el gol conseguido por Dani Ojeda. Minuto 35, primer tiempo. Ponferradina 1, Tenerife 0.
¿Cómo se ha reconfigurado el partido en la Rosaleda después del empate del Málaga, Emilio? Javi.
Emilio está en Sevilla. No, que te.
Había dos posibilidades.
Había dos posibilidades, pero los dos vamos al mismo peluquero, Eri, así que por ahí no te equivocas. Bueno, no, el Villarreal no le pierde la cara, ni mucho menos. Ahí va la pelota de nuevo, mira, Arana la tiene arriba, le dio la pelota en el talón, el buen pase por dentro de Lozano. El Villarreal no le ha perdido la cara al partido, al contrario, lo que quiere buscar es el 1-2. Y el Málaga le sigue costando más trabajo, pero tiene mucha calidad arriba, Marcos.
Sí, bueno, el Villarreal está intentando tener la pelota, juntar a los rivales en medio campo, 4 o 5 toques y a partir de ahí buscar la profundidad. Y ahora mismo el Málaga está intentando ser un equipo más vertical. De momento, centrocampismo desde el empate del Málaga.
Bueno, tiene la pelota por aquí del Boral. Juega de nuevo a su lado para Rodri. Calidad a la del canterano, pero la va a perder. Balón para Rubén Castro. Cuidado, ataca el Málaga. Recuerden, 36 de juego. 1-1 en la Rosaleda. La tiene Gallar. Gallar en la frontal del área. Toca de nuevo la frontal. ¿Para quién? Para Hervías. Hervías juega para Feba. Feba en el piquito. Feba la quiere hacer. Se va por dentro. La va a poner con la izquierda. Directamente fuera. Sacará de portería Gianni. Sigue el empate en la Rosaleda.
Ataque del Tenerife en Ponferrada.
Que se queda en nada porque hay saque de banda y antes había fuera de juego. Así que no va a haber ni siquiera saque de banda. Había parado el juego el árbitro de la contienda. En este caso Arcediano Monestillo. Y el balón será para la Ponferradina, el Tenerife, que de momento no ha tenido ni una sola ocasión medianamente seria desde que encajó en el 27 ese tanto de Dani Ojeda. Por lo tanto, pondrá la pelota en juego Jordi Makaritze. El portero georgiano, novedad en este año en la Ponferradina, que precisamente la semana pasada jugaba su primer partido como titular en el equipo de José Gómez. Va a jugar el conjunto tinerfeño después de robar la pelota, pero ahora es en Guacal y el que recupera para la Ponferradina. Dificilísimo quitarle la pelota a este futbolista. El ex del Huesca la pone para Amo. Amo que juega a la izquierda para Jordan Lukaku en la pelea con dos jugadores del Club Deportivo Tenerife que recupera la pelota. Pablo Larrea, el ex deportivista, juega sobre la divisoria para ponerla en horizontal para Nacho Martínez, banda derecha para el ataque del conjunto tinerfeñista. Ahora tiene que recular el Tenerife, volver a montar el ataque sobre Carlos Ruiz, el central, que va a buscar hueco por dentro para Teto, el canterano, hoy titular en el conjunto de Luis Miguel Ramis. Recupera la Ponferradina. Minuto 38, primer tiempo. Ponferradina 1, Tenerife 0.
Han pillado las cámaras de la Liga Smartband Televisión que ofrece el partido míster a Ramis en una imagen de desesperación muy grande, ¿eh?
Sí, sí, estaba el hombre metido en el banquillo con la mano en los ojos, esos gestos que estás, que no sabes qué hacer y sí, sí, es lo que tienen las cámaras, macho, que te pillan, pero vamos, en cuanto que te descuides.
De todas maneras, ¡cuidado, gol del Tenerife! ¡Gol! Iván Romero, gol del Tenerife, el cantazo de la defensa de la Ponferradina, se la lleva Iván Romero, le roba la cartera y solito delante de la puerta, solo tenía que empujarla para empatar el encuentro. 39 minutos del primer tiempo, empata Iván Romero para el Tenerife. Ponferradina 1, Tenerife 1.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto, ¿y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Ya!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Hombre, Pascano a lo mejor le podía haber saltado por los aires. Es lo máximo que podía haber hecho. Pero es que el movimiento de delantero para girarse es tremendo. Se levanta a una velocidad de vértigo mientras los demás se quedan con el molde. Y luego bate al portero después de regatearlo. A mí me parece un golazo, que faltaba contundencia, sí, pero es un golazo para empatar, mister.
Sí, 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 lo ha hecho fenomenal, además. Es verdad que falta contundencia en la defensa de la Deportiva, pero el chaval aguanta fenomenal, desde el suelo rebaña, sale, al portero le quiebra, le deja tirado y marca con la izquierda. La verdad es que es un golazo, a pesar de que yo creo que ha habido un despiste ahí en la defensa de la Deportiva. Pero bueno, los goles se marcan bien porque lo hace fenomenal y a veces también porque están un poco flojitos, que yo creo que en este caso, sin quitarle méritos al chaval, yo creo que han estado un poco flojos.
5 para el descanso en Ponferrada. Ponferradina 1, Tenerife 1. Acaba de marcar un golazo Iván Romero. En Málaga nos hemos perdido al menos una amarilla que yo haya visto.
Sí, una amarilla para Collado porque le dio un golpe en la cara a Alex Gallar. La vio el árbitro y le enseñó la segunda cartulina amarilla para los jugadores del conjunto del Villarreal B. La va a poner en banda Javi Jiménez con las manos. La va a poner arriba. Salta bien en baque. La pone atrás para Hervía. Se la lleva el jugador del Málaga. Corre la línea de fondo, la va a poner, saca la pelota, ahora la sacó mal Leal, la tira fuera, será saque de banda para el Málaga. Estamos en el minuto 40 de juego del primer tiempo, recuerden, 1-1 en el marcador. Se puso por delante Collado con un golazo, con un zurdazo increíble, luego empató el veterano Rubén Castro. La tiene Febas, juega para Gallar, Gallar la pone, juega de nuevo para Febas. Vamos a ver lo que hace Aleix Febas. Ahí está el jugador islerdense del conjunto local, juega para Hervía, la va a poner, la pone. El segundo palo no llega. Rubén Castro, era demasiado alta para el pequeñito goleador canario. Sacará de portería Gianni, que tiene 30 años y que es el tercer portero del equipo. Tenía los dos fuera hoy, Miguel Rivera.
Este no puede subir al Villarreal.
No. Bueno, pues... como poder sí puede.
Lo que no puede es volver a bajar.
Sí.
¿Sí?
Claro. Si tienes más de 24 años y si del filial pasas al primer equipo, no vuelves. O sea, si juegas, ¿eh?
En el filial puedes tener cualquier edad. Ahora, sí, si subes y tienes mayor de si eres mayor de 24 años, no puedes volver de nuevo al filial.
Y si no, subir y bajar, ¿no?
Subir, sí, bajar, sí, lo puede hacer uno de 20, 21, 22.
Tendría que cotejar la norma, no sé si es 23, 24, creo que es 24, pero sí, hasta esa edad... puede ser ascensor, subir y bajar, pero a partir de ahí, si debutas...
¿Pero no hay un límite también, aunque sea un jugador ascensor, por ejemplo?
No, hay un límite si es equipo filial. Si es dependiente, que sería la denominación correcta, puede subir y bajar.
Vale, correcto.
Es que no es lo mismo dependiente que filial. Un filial es un club de nombre diferente y personalidad jurídica diferente que te sirve jugadores. Pero si es un equipo dependiente, un B, como es este caso, sí que pueden subir y bajar. Si son menores, creo que de 23, pero... Yo conozco la norma de las catacumbas de tercera división y todo eso. Conozco las de...
Bueno, es la misma, ¿eh?
Pues si es la misma, son 23. Sí. Si es la misma, son 23. Se estaba manejando el Madrid de baloncesto en Sevilla, la Supercopa, primera semifinal en máximas diferencias.
La máxima la tiene de nuevo ahora, los 9 puntos, 27-36, pérdidas en el Betis y sobre todo dos hombres que están causando estrago con su físico. Yabusel ha anotado ya 11 puntos y también el argentino, la Tortuga de con 8 puntos, que también está pudiendo con sus pares. Y ahora sí, el triple de Chano Nevas. Estaba siendo una de las claves la defensa que estaban haciendo los bases del Real Madrid sobre el norteamericano. Ahora palia y recorta las diferencias Chano Nevas con ese triplazo. Turno para el Real Madrid. Ahí está el Chacho, Sergio Rodríguez. La defensa de Svejkovic, el bloqueo arriba de Tavares. Para él va la pelota en la pintura. Reciben 2 contra 1. Liberado para el triple. Caser de 3. Corto el rebote para Billy Johnson. De momento 30-36. Parra, muy buena defensa del Madrid sobre Chano Nevas, que lo están asfixiando.
Para mí muy meritorio también lo del Betis, ¿eh? Que primero ya se ha ido el Madrid a 7 y lo han vuelto a recortar, se han puesto a 2, 3 puntos y ahora se han ido a 9 y sigue peleando. El Betis no se baja de la burra y sigue luchando por el partido. En un segundo cuarto que ha empezado muy lento, con muy poca anotación, pero que poco a poco se va animando. Vaya chapa de Tavares.
Chapón de Tavares sobre precisamente Chano Nevas. 1.45 para el descanso. El Betis que no se quiere desenganchar, que se quiere seguir animando a sus aficionados. Con su Real Betis 30, Real Madrid 36.
Estamos a punto de conocer los tiempos de prolongación en los dos partidos de segunda división. Se va a conocer antes, en teoría, en Ponferrada, Marcos.
Sí, porque aquí empezó un poquito antes con esa puntualidad de la que hablábamos, pero todavía no lo sabemos. No ha habido VAR, no ha habido nada especialmente raro, así que me imagino que estará entre un minuto y dos el tiempo de prolongación de este primer tiempo. De momento va a poner el balón en juego Juan Soriano, el portero del Tenerife.
Málaga.
Córner, córner para el Málaga, levanta la mano izquierda, Alex Gallar la pone con la zurda, saca de cabeza Rodri, le queda el rechace para Arana, la pone arriba, el despeje para Villalba, para el Málaga, viene a meter la pierna, bien Musa, el canterano, ahí está el central, la va a poner Musa, ¿qué hace con la pelota? Vamos a ver, le ayuda Gallar, Gallar a la izquierda, Gallar escapa por dentro, sale por fuera, encara el lateral, la tiene Gallar, qué bueno el pase por dentro, para la locomotora, para Javi Jiménez, la pone, segundo palo, es casi... Será córner de nuevo para el Málaga. Habrá, a ver, tres minutos de alargue en Málaga.
En Ponferrada estamos ya al descanso.
Ni uno ni dos ha decretado Arcediano Monestillo el descanso en un partido que ha sido movido en este primer tiempo, menos respecto del que augurábamos, porque los dos equipos han tenido ocasiones y los dos equipos han convertido una de ellas. En el 27 adelantaba Ojeda a la Ponferradina, en el 39 empataba Iván Romero para el Tenerife, así que descanso en el Toralín. Deportiva 1, Tenerife 1.
¿Qué pasó con el córner en Málaga?
Se sacó el córner, tiró Juanfran, despejó la pelota Gianni, pero en el rechace estaba con la caña preparada bien Rubén Castro, pero estaba en fuera de juego, lo señaló el colegiado. Va a tener la pelota Gianni, el portero del Villarreal B. Buen filial, buena primera parte, Marcos, en general para estos chavales, ¿eh?
Bueno, yo creo que el partido competido, ¿no? No hay superioridad de ninguno y los dos equipos bien. Me está gustando el partido. No hay ninguno que domine, tampoco está destacando ningún jugador especialmente. Bien, disputado el partido. Mucha igualdad.
En la clasificación de segunda se van haciendo clubes a estas alturas. La Ponferradina estaría en el club de los 10 puntos con el Eibar, el Huesca, el Burgos, el Villarreal, el Albacete y el Andorra. Y el Tenerife con el empatito estaría en el club de los 8 puntos, que son Oviedo, Real Zaragoza tras su derrota, y ahora también el Club Deportivo Tenerife. Buscamos el descanso en la Rosaleda.
Va a poner ya la pelota en movimiento en mitad de la cancha, la va a poner arriba, levanta la mano izquierda otra vez a Ley Gallar, que lo saca todo, lo pone Gallar, Gallar la pone al punto de penalti, saltaba Musa, estaba por ahí también en Vialle, le va a quedar la pelota para Arana, tocó la pelota en última instancia en el 9 del Villarreal B, que se enfada con el juez asistente del árbitro principal y sacará de banda al Málaga.
Me encantan las pedradas de la gente. Fernando Evangelio, WhatsApp. Gol de Murici, delantero del Mallorca con Kosovo. Le van ganando 0-1 a Irlanda del Norte. Es que me ha saltado la alerta. Tiene unas alertas. Pero muy serias.
¡En Vialle! ¿Para dónde Gianni? Ha parado en Gianni, ha parado el portero del Villarreal B. El centro era muy bueno, el remate corpulento de Ndiaye, que apenas movió la cabeza, porque si la mueve un poquito más se la pone al otro palo y no la ve el portero.
Era una alerta de la BBC, me dice Evangelio.
Las alertas del móvil de Evangelio tienen que ser brutales, ¿eh?
Imagínate.
Bueno, ahí va la pelota, ya ves, eso está continuamente habiendo fútbol, partidos y demás, le saltará la alarma a las 3 o las 4 de la mañana.
En año de Mundial es otra cosa.
Sí, sí. Por cierto, que lo decía anteriormente, la segunda no para en el Mundial, ¿eh, Eric?
Bueno, pues habrá que jugar con lo que hay.
Con lo que hay, sí, sí. Ahí va la pelota para Musa, juega el canterano del Málaga. Recuerden, 1-1 en el marcador, estamos a 10 segundos, va a morir ya el primer tiempo. La va a poner Musa, Musa la pone y se acabó. Se acabó, dice García Verdura, que nos vamos todos al tiempo de descanso. Yo creo que ha sido buena primera parte aquí en la capital de la Costa del Sol. Por cierto, no lo he dicho, 20 grados de temperatura, 1-1 al descanso.
El Málaga estaría en el club de los 4 puntos con Leganés y Racing de Santander, todos en la zona de descenso. Y el Villarreal B se metería en el club de los 11 puntos en la zona de playoff, que no puede disputar, con el Real Sporting de Gijón. Los dos tienen 11, es el Sporting quinto y el Villarreal B sexto. Ahora mismo desplazaría al Eibar de esa zona, pero no jugaría el playoff del Villarreal B, salvo catástrofe, no lo jugaría porque es un filial. ¡Descanso de baloncesto!
Ya último segundo, con 1 segundo y 4 décimas, destapa el tarro de las esencias el Chacho Sergio Rodríguez, vaya pase, vaya dijú al centro de la zona para que Gaby De, con una sutileza espectacular, anotara su canasta y su punto número 12. Espectacular esa conexión entre el Chacho, el tinerfeño, y el argentino Gaby De. Termina la primera parte en el pabellón de San Pablo, el Cosur Real Betis, que no se quiere desenganchar del partido. 35 para el Betis, 42 Real Madrid, con 12 puntos de Gaby Deck.
Vamos a ir haciendo el resumen por orden de aparición de los descansos. En el Toralín, Ponferradina 1, Tenerife 1, los mejores, Marcos.
Dani Ojeda para la Sociedad Deportiva Ponferradina, y en el Tenerife vamos a decir que el autor del gol, Iván Romero, que además ha estado muy activo durante todo el partido y se ha llevado además no pocas faltas.
¿Qué nota le ponemos al mítico Arcediano Monestillo?
De momento creo que no ha tenido ningún problema, vamos a darle un 7.
La opinión del míster Luis Ángel Duque.
Hombre, yo creo que ha sido un primer tiempo con dominio alterno, porque y lo que pasa es que cuando menos se esperaba, pues vinieron los goles, ¿no? Yo creo que la Deportiva tuvo, además del gol, luego tuvo otra internada muy buena, que además entraban con cierta facilidad por el ataque derecho, que la tuvo también Naranjo, y luego pues el Tenerife se ha ido también un poco arriba. Ha habido el empate, que para mí ha sido un gran gol, y bueno, vamos a ver, pero es verdad que no hemos visto a dos equipos reservones que se pudieran meter atrás, porque estaban bien ordenados, y vamos a ver la segunda parte. Yo creo que algún gol más nos va a venir, así que veremos a ver.
Descanso en Málaga. Málaga 1, Villarreal B 1. Se adelantó el filial amarillo, empató Rubén Castro 5 minutos después. ¿Los mejores?
Yo se lo voy a dar para el Villarreal B a Collado, porque vaya golazo que ha hecho. La verdad es que ha estado muy bien arriba. Y en el Málaga se lo doy a Gallar. Todo el mundo dirá que Rubén Castro, pero es que Gallar ha sido el que ha dado el pase del gol y luego ha estado siempre incisivo arriba.
¿Qué tal el árbitro catalán García Verdura?
Nada, sin problema. De donde venía el Málaga, del VAR, de ese penalti del lunes en el Heliodoro, de esa protesta y la nevera del árbitro, así que por lo tanto yo creo que hoy un 10 para el colegiado, por ahora.
Le queda mucho al Málaga para ser un equipo suelto, Marcos, que eso es lo que dan los puntos, ¿no? Que es lo que no tiene.
Sí, sobre todo porque quiere ser muy dominador, otra vez dominando la posesión, intentando jugar en campo contrario. Eso en segunda división es muy complicado y es el camino quizás más difícil, y es lo que intenta el Málaga. Mucha igualdad en el primer tiempo. Me gustó Ndiaye, muy dominador en el medio centro. El Málaga creo que tiene problemas en la recuperación de balón, le cuesta bastante y a veces se queda Ndiaye como pivote único y ese medio de campo no tiene fuerza para recuperar. O a nivel ofensivo, la parte izquierda del Málaga muy superior a la parte derecha, Alex Gallar y Rubén Castro, y por la derecha poco, muy poco. Y después un Villarreal que juega según la academia, juega bien junto atrás, defiende, intenta defender arriba o atrás según convenga. Cuando tiene la pelota intenta hacer un rondito, atraer rivales y después buscar la profundidad. Y en la estrategia marcó el gol y la diferencia. Igualdad, no creo que ninguno de los dos equipos se haya impuesto al otro. Y nos veremos un gran segundo tiempo seguro. Cuando aparezca el cansancio, aparezcan algunos espacios, igual se abre más el partido.
Y los mejores, numéricamente o no, en la cancha del pabellón de deportes San Pablo de Sevilla, al descanso en la primera semifinal de la Supercopa, Emilio.
Recordamos, gana el Real Madrid 35-42 en un partido donde ha tenido una máxima de 9 el equipo del Real Madrid. Sobre todo destacar la potencia del juego interior del Real Madrid, como era de esperar. 12 puntos Gavi Deck, vital y sobre todo removiéndose perfectamente por línea de fondo, y los 11 puntos de Gerson Yabusel. En el cuadro del COSUR Real Betis, hablábamos de Chano Neman, que no estaba terminando de encontrarse, pues nos ha callado todos la boca. 2 triples de manera consecutiva para irse al descanso con 9 puntitos. Y lo que me llama mucho la atención es los juegos que cada vez se van inventando, Eri, entre los descansos de cuarto y cuarto. Ahora se han inventado un tirachina gigante de medio campo para intentar meter la bola en la otra canasta. Ninguno de esos balones ha llegado más allá del tiro libre.
¿El parranálisis?
Estoy muy de acuerdo con Emilio. El Madrid es tan sumamente superior por dentro que prefiere no jugar al baloncesto moderno. El baloncesto moderno prefieren tirar de tres, porque aunque metas menos, como valen más las canastas, pues terminas...
aritmética pura.
Claro, yéndote en el marcador. Pero eso sucede si tienes un porcentaje normal de dos. Pero si tienes un 80% en tiros de dos, sigue siendo mejor tirar con 80 de tiros de dos que con 30 con tiros de tres. Y es que anota muy fácil el Madrid por dentro. Y Abuseli y Deck se están hinchando. Y el Betis, al contrario, se mantiene en el partido precisamente anotando triples, que es donde mejor pueden encontrar la vía de anotación, porque entrar dentro cuando está Tavares es un drama, y cuando no está Tavares está Poirier, que no es Tavares, pero es su primo. O sea, muy complicado para el Betis entrar en la zona del Madrid, y por eso están encontrando la anotación desde más allá del arco.
Mensaje de Gema Santos y de Boston Medical para los de Tiempo de Juego.
Sí, para todos los oyentes chicos, ahora que lo están pasando mal, que están deprimidos, que tienen disfunción eréctil, que piensan que el suyo no tiene solución, bueno, pues lo primero que te decimos es que estés tranquilo, que tú no estás solo, ni muchísimo menos, que no te tienes que deprimir, porque aquí te traemos a tiempo de juego a nuestros amigos de Boston Medical Group para ayudarte, porque con Boston Medical Group tu vida sexual tiene solución, que sí, tú entra ya en boston.es porque con ellos vas a volver a sentirte genial, a recuperar sensaciones, a ser tú mismo de nuevo. Boston Medical Group son líderes mundiales en salud sexual masculina y tienen 25 años de experiencia. O sea que imagínate cómo van a escucharte, a entenderte. Vamos, que tienen la solución que necesitas, segurísimo. Tú pide ya tu cita en boston.es. Ya verás qué buenos son y cómo te entienden. Boston Medical Group. Hazte un Boston.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Abuelo, ¿podremos ir luego a jugar a Marte?
Cuando escuchas cosas como esta, algo falla. Si llevas audífonos y no funcionan como deseas, ven a Ural Centros Auditivos y nuestros expertos te asesorarán sobre la tecnología que mejor se adapta a ti. Pide cita en el 929 3078 y prueba nuestros audífonos gratis durante 15 días. Aural, conéctate a tu vida.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Abrimos foro, foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempo de juego.
Antes de hacer un par de conexiones al margen del fútbol, pregunto, en segunda división, ¿calienta alguien con pinta de salir de arranque en el segundo tiempo en la Rosaleda?
A mí me da la sensación, Eric, que está aquí Fran Sol, el delantero. No ha estado muy fino Fran Villalba, que es la apuesta de Mel haciendo de media punta. Igual a lo mejor lo mete. Y yo tengo ganas, Eri, que va a ser el momento del partido que el Villarreal B haga el cambio y entre Javi Ontiveros. Madre mía, cómo lo va a recibir la Rosaleda.
De mal.
Hombre, lo tenía hecho con el Málaga el año pasado, dio la vuelta en Almería y se fue para Pamplona.
Qué resentiditos.
Sí, sí.
Resentiditos.
Sí, yo no, la afición.
¿Se prepara algún cambio en el Toralín? Que ya veo a la Ponferradina en el campo.
La Deportiva, como bien dices, ya está en el campo. Yo creo que al descanso no va a haber ningún cambio, aunque Derrick Lacerda seguramente va a salir en los primeros minutos de este segundo tiempo, porque hemos visto al entrenador deportivista hablando con el delantero brasileño. Nadie ha calentado con especial intensidad, bueno, ni con especial ni con ninguna, porque no ha habido calentamiento en el segundo, en el intermedio, para los jugadores del Tenerife. Por lo tanto, tampoco va a haber cambios en el conjunto insular, así que estamos a punto de que comience el segundo tiempo, aunque el Tenerife todavía no comparece sobre el terreno de juego.
A ver qué tal nuestros partidos de la jornada en la primera ref, en el Grupo 1, el Celta B Deportivo de La Coruña. ¿Cómo está en el segundo tiempo?
El partido está flojísimo, Eri. Ahora ya empiezan a aflorar los nervios. Los entrenadores empiezan a hacer algunos cambios, a ver si cambian un poquito la dinámica del partido. Pero de momento muy flojita esta segunda parte. Estamos en el 22 del segundo acto. Celta B 1, de por uno.
Y el Barça Athletic Real Murcia en el grupo 2 con ese gol tan tempranero, Juan.
Estamos en el minuto 29. Ojo que ataca el Barça por la izquierda de Juan David. El centro inter del área puede marcar. No llega el segundo palo. Ahí está Cruz. Va a buscar el centro. Saca bajo palos la defensa. A punto de marcar Luis Cruz, el extremo derecho del conjunto barcelonista. Decía que el Barça está jugando a placer ante un Murcia que hoy está decepcionando. Todo hay que decirlo, no es que tenga grandes oportunidades ahora mismo. Había una antes a un disparo del propio Luis Cruz. El lanzamiento desde la frontal de Zurda lo tocaba un defensor que despistaba al portero y estuvo a punto de colarse. Pero de momento el marcador con el 1-0 anotado por Roberto en el minuto 1 de la primera parte en el Johan Cruyff. 30 ya de la primera parte, Barça 1, Murcia 0.
Con lo bien que estaría Pablo Torre en Santander. Ángel García, hola Ángel.
¿Quieres empezar ya faltando al respeto, no? Muy buena, Seri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, estaría muy bien en Santander y no jugando en primera ref, que se le queda pequeñísima la categoría.
Pues mira, antes de ir con las cosas del tenis, nos vamos a Zaragoza, porque ya hay 11 de España para el España-Suiza, que arranca dentro de una hora y 15 minutos, a partir de las 9 menos cuarto. En la Romareda, como siempre, y de anfitrión, Jesús Zamora, y con España, Miguel Ángel Díaz Miguelito, y la voz de España, Manolo Lama, la Romareda. ¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola! Hola, muy buenas tardes, Eri Frade, buenas tardes, tiempo de juego, cadena COPE, estamos en el estadio mítico del Real Zaragoza, estamos en la Romareda, en un campo donde, recuerden, se ha vivido muchas y muchas alegrías futbolísticas y donde esperamos que el equipo de Luis Enrique nos dé una más. Para ello, Luis Enrique ha decidido quién juega, Miguelito.
¿Qué tal, Manolo, Paco, Eri? Pepe, oyentes de tiempo de juego, gran sorpresa en la alineación de España. Jugamos con falso 9. No juega Morata, mete Luis Enrique a Marco Asensio en ese tridente ofensivo y además, ya lo contábamos en algún boletín informativo durante el día de hoy, fue descartado Carvajal porque es uno de los apercibidos. El lateral derecho es para César Azpilicueta. Por lo tanto, España va a formar con Unai Simón en la portería, Azpilicueta lateral derecho, Jordi Alba lateral izquierdo, Eric García y Pau Torres pareja de centrales, con tres del Barça en el centro del campo, Busquets, Gavi y Pedri, y arriba en los costados Pablo Sarabia y Ferran Torres, delantero centro Marco Asensio.
Bueno, pues es la novedad, la gran noticia que acaba de adelantar Miguel Ángel Díaz. Ni Morata ni Borja Iglesias, siempre habíamos jugado con un 9 puro. Ahora volvemos a la idea del 9 falso que va a desempeñar en la jornada de hoy Marco Asensio o Pablo Sarabia. Recordemos que ya lo utilizó en alguna ocasión a Sarabia jugando en esa posición o incluso Ferran Torres. Cualquiera de los tres podría permutar en esta opción, pero lo que nos interesa saber hoy, Jesús Zamora, Zaragoza se va a volcar con la selección.
Por supuesto, buenas noches a todos. Efectivamente, el campo se va a llenar, la expectación es máxima. Hacía 19 años que no venía la selección española a Zaragoza, fue en junio del 2003 cuando España perdió aquí 0-1 ante Grecia, esa Grecia que un año después ganó la Eurocopa en Portugal, era la España de Iñaki Sáez. Ha pasado mucho tiempo, hoy el campo va a estar, como digo, a reventar. A principios de mes ya se agotaron todas las entradas. Ayer se puso incluso un pequeño lote de entradas que habían devuelto los suizos a la venta y naturalmente se agotaron en un santiamén. La afición hoy enfadada con su equipo porque el Real Zaragoza en un lamentable partido ha perdido 2-0 en Miranda. Algunos incluso que tenían entradas para los dos partidos están volviendo ahora a todo correr a Zaragoza para ver a la selección después de haber visto al Real Zaragoza. Y en definitiva, todo preparado para una noche de emociones, ganas de ver fútbol de élite en Zaragoza.
Bueno, eso es lo que queremos, beber fútbol. Ahí está ahora mismo en el círculo central los tres que mandan en la federación, Miguelito.
Sí, no sé si anticipando esa famosa reunión que tienen prevista después del Mundial de Qatar, pero como suele ser ritual entre los tres en la previa de cada partido, ahí están departiendo amigablemente sobre el césped José Francisco Molina, el director deportivo, cruzado de brazos, Luis Enrique de manga corta gesticulando y escuchando atentamente, elegantemente vestido con el traje, el presidente Luis Rubiales. Veremos a ver si Luis Enrique sigue siendo seleccionador en 2023.
Bueno, ahora mismo asoman también los futbolistas de la selección helvética. Vemos a los suizos que están pisando el césped de la Romareda. Está todo preparado, Frade. Está todo listo para que a menos cuarto a las nueve rueda el balón. Aquí para intentar que España gane. Veremos qué hace Portugal en la República Checa. Y luego, para saber si el partido de Braga será definitivo, para ser primeros y clasificarnos para la gran Final Four. Todo listo, todo preparado. La pelota rodará a las 9 menos cuarto en la ciudad del fútbol. Aquí en la Romareda, aquí en Zaragoza, aquí en Aragón, aquí en España.
Con los comentarios en COPE de Fernando Morientes, Tomás Guas, Julio Maldonado Maldini y Fernando Evangelio. Iba a preguntarle yo a Ángel García, luego hablaremos más de la selección con los comentaristas, porque es evidente que esto es un torneo oficial, pero no deja de ser un partido que está a dos meses de un Mundial y hay algunas cosillas que le faltan por atar a Luis Enrique. No sé si de nombres o por lo menos de rendimiento. Hoy juega Azpilicueta en el lateral derecho, hay un pequeño casting abierto en el lateral izquierdo, con Alba, con Gallá y con Marcos Alonso, Asensio de falso 9, querrá ver también a Asensio con minutos, a Ferran Torres, que está teniendo menos minutos, pero querrá ver unas cuantas cosas. Le iba a preguntar a Ángel García por Nadal. Se ha retirado Federer, lo contamos, que tenga una feliz vida después del deporte, pero a mí me preocupa Nadal, me preocupa y no me preocupa, que va a llegar su final, está clarísimo, de su final deportivo, pero ayer es que le vi muy tiernito, ¿eh?
A ver, es verdad que la rueda de prensa después de esto era emotivo también por donde venía. Es decir, vimos a Rafa Nadal llorar en la pista porque se iba a Federer, como yo le he visto llorar muy pocas veces. O sea, ganando algún gran slam muy, muy, muy importante o en alguna derrota, no recuerdo, la verdad, haberle llorado así en ninguna derrota especial. O sea, que fue muy llamativo, la verdad. A ver, noticias, lo primero. Confirmó que en Roland Garros sí se planteó la retirada. ¿Recuerdas que contamos aquello de que si no funcionaba la operación en el pie, verdaderamente la retirada era una opción? Segundo, en el US Open tuvo una segunda rotura abdominal después de la que había tenido en Wimbledon. Es decir, ya no solo fue lo de querer volverse a casa para estar con su mujer, que no está siendo el embarazo fácil, aunque ahora parece que va todo mucho mejor, sino también que se rompió otra vez el abdominal. Y luego tercero, lo de las lágrimas. Es casi mejor que le escuchéis a él, pero evidentemente Nadal reconoce que le ha afectado todo, la despedida de Federer, lo de su mujer, semanas difíciles, las lesiones, y que llorar está bien, que por llorar no pasa nada.
Para mí es difícil, yo soy una persona bastante sensible. No me preocupa tampoco, al final llorar es bueno también a veces, necesitas soltar estas emociones y bueno, de alguna manera se va una parte también de mi vida, ¿no? O sea que es difícil. El hecho de que se haya podido despedir en la pista para mí es algo totalmente merecido y muy importante para él y bueno, yo no podía faltar en este día, ¿no? Y aquí he estado, más allá de las circunstancias con las que yo personalmente llegaba. Pues no estoy bien, la verdad que han sido semanas difíciles en ese sentido, pocas horas de dormir, un poquito de estrés en general, situaciones, un poquito más complicadas de lo habitual en casa, pero bueno, por suerte todo está bien, mucho más tranquilos y he podido venir aquí, que para mí era lo más importante.
¿Cuántas veces me dijeron a mí mis padres aquello de cuando seas padre? Cuando seas padre entenderás muchas cosas y te cambiará toda la escala de valores. Pues eso es lo que le está pasando a Rafa Nadal, que se va a retirar y no le hemos encontrado el defecto. Porque es que además es sensible el tío. Es que,
sí. Dice Joseba siempre que es cansinamente perfecto. Esa es la frase que dice Joseba y yo se la plagio siempre porque me parece que define a la perfección lo que es Nadal. Pero por acabar con un poco de optimismo, Eri dijo que él no ve la retirada en el horizonte. Es decir, porque le preguntaron, oye, ¿tú quieres que sea algo como esto? Y dice, ni lo he pensado porque yo no veo la retirada en el horizonte. Quiero organizar mi vida. Una vez que organice mi vida, quiero organizar mi tenis otra vez, es decir, ponerme a entrenar otra vez, sentirme en forma y a partir de ahí volver a competir. Si tú me preguntas a esta hora de la tarde qué va a hacer Nadal, yo veo complicado que se marque ningún objetivo en este 2022 y hablo de Copa de Maestros o hablo de Copa Davis, ya lo dejo ahí. Y yo lo que sí creo es que él, cuando nazca su hijo, cuando organice todo en casa, cuando esté tranquilo, va a volver a ir a entrenar con mucha calma y para mí su próximo gran objetivo va a ser Australia el año que viene, nuevamente en esa carrera por los Grand Slams, que es la que de verdad marca este final de su carrera, el de Djokovic y bueno, el de Federer, si hubiese podido ganar alguno más.
Organiza tu vida, anda.
Un beso, me veo en cumpleaños, chao.
¿Ves? Ya está, organizado.
Hasta luego. Y seguro que te lo han organizado, además.
No lo sabes bien, ya me estás reclamando.
Gracias, Ángel. Antes de preguntarle al profe Paniagua por los números uno en USA, pregunto, segunda división, minuto 8 del segundo tiempo en Ponferrada. ¿Cómo ha nacido eso? ¿Algún cambio, alguna noticia?
Ha nacido con ocasiones para la ponferradina. La ha tenido Dani Ojeda, la ha tenido Naranjo en esta última acción en la que se ha lesionado Juan Soriano. El juego está detenido, minuto 8 de este segundo tiempo. Ha visto tarjeta amarilla Jordan Lukaku por un choque sobre Enrique Gallego, que se ha llevado un golpe y ahora tendrá que volver a ingresar en el campo. Insisto, juego detenido, minuto 8, segundo tiempo. Ponferradina 1, Tenerife 1.
Se pidió penalti, pero era fuera de juego, con que está ahora mismo enseñando la imagen de VAR, con lo cual no hay nada más que objetar. Y en Málaga, ¿cómo ha arrancado el segundo tiempo? También empate a 1.
Ha salido ligeramente, Eri, mejor el Villarreal, que quiere ir a por el partido. No se queda atrás el equipo de Miguel Álvarez, no ha movido cambio el equipo local ni el equipo visitante, así que por lo tanto estamos con el 1-1 en el marcador. Sigo diciendo que el partido se va a hacer muy largo al Málaga si no lo solventa, porque tiene delante un buen filial. Como digo, en el minuto 11 de juego, estamos ya en el minuto 6, de la segunda parte, con el 1-1 en el marcador.
Los números 1 en USA, con el profe Paniagua. ¡Hola, profe!
Muy buenas, Eri, compañía.
Encantado de saludarte.
Aquí todavía tengo
tu tengo tu cómic de Mortadelo, con tu nombre.
Sí, hombre.
Te lo tengo que dar.
Hay que ir.
Te lo tengo que dar.
Bueno, de número 1 está esto. Sigue por, creo que es quinta semana consecutiva ya, Harry Styles, el guaperas del antiguo grupo One Direction, con este tema As It Was, tal como fue.
Dejo que suene porque está sin oír casi. ¿Y en cines?
En cines se ha puesto número 1 The Woman King, protagonizado por una gran actriz afroamericana llamada Viola Davis, que habla sobre, es una película histórica sobre Agoye, la unidad guerrera exclusivamente femenina que protegió el reino de Dahomey en África Occidental durante los siglos XVII al XIX. Son mujeres guerreras, para que nos entendamos.
Muy bien. ¿Te has inventado alguna o esos son los fines de semana?
Me he inventado una de Estados Unidos, pero en este caso habla del vecino del sur. Se ha hecho, yo creo que desgraciadamente célebre, un hombre llamado Uciel Martínez, un mexicano, que tenía una novia. Y esa novia tenía una madre, esa madre estaba mal del riñón y el chaval, totalmente enamorado, le donó el riñón a la futura suegra, solo para contemplar cómo unos pocos meses después la novia rompió con él y al mes se casó con otro hombre. Así que la moraleja es que hay que tener cuidado a quién le dona los riñones, y afortunadamente el hombre nos ha dejado saber que está bien emocionalmente.
Bueno, si mi suegra necesita un riñón, aquí lo tiene.
Bueno, pero es que esto es distinto. Estos eran novietes, ¿eh?
Pani.
Bueno, Marcos, hay que tener cuidado.
Hay que tener cuidado siempre, por lo sembrado.
Exacto.
Hasta luego, profe.
Un abrazo.
¿Cómo ha arrancado el segundo tiempo, el tercer cuarto, Sevilla Supercopa Endesa de baloncesto?
Pues con Tavares sembrando el terror en la zona, se ha puesto, Eri, hasta tres tapones en la misma jugada. Se lamentaba y protestaba mucho Luis Casimiro, al que ya le han apercibido de técnica. Y Yabusel y Dex siguen a lo suyo. Ahora se levanta de tres en Musa. El rebote, otro más para la buchaca de Gerson Yabusel, jugando hacia fuera para Yul. Yul defendido por Shannon Evan, que ya lleva cuatro triples. Allá va Yul, dejado atrás Sampuri a la esquina para Dex. De tres. De Gaby de el triple del argentino a 5:48 para que termine este tercer cuarto. 42 con Sur Betis, 49 Real Madrid. Parra el mismo guión, añadiendo a Tavares, que está causando pavor en los jugadores del Betis.
Pues la jugada que has dicho tú es que ha puesto tres tapones en cero coma. En el último pedía Casimiro falta, y lo mismo la hay, porque entra con mucha violencia y no sé yo si aparte de balón se lleva muñeca también. Pero es evidente que Tavares es una amenaza defensiva del primer nivel en Europa. Y luego, el Betis lo está haciendo bien, está haciendo lo que puede. Mantenerse en el partido, sobre todo a base de los triples de Evans. Y hay una cuestión, el Madrid no mete un triple ni pagando. Ahora acaba de meter uno Deck. Como empiece el Madrid a meter triple, nos quedamos sin partido.
Sí, uno de Yabusel y otro de Musa. Y
llevaban dos de 12, llevaban, estarán ahora en 3 de 14 o 3 de 15.
Lo va a intentar Musa, finalmente finta, se va para adentro, doblando para Tavares, para el gigante de Mayo. Esa no se sale, la hunde el caboverdiano, el Real Madrid que se marcha de 9 puntos. En San Pablo, en Sevilla, se alza el telón de la ACB. 5-11 para que termine el tercer acto, con su Real Betis 42, Real Madrid 51.
Sin perderle la pista al básquet, volvemos a la Liga de Segunda.
Ya están aquí de nuevo los cromos de Panini.
Los cromos de Panini, ¿sabéis cuántos años lleva Panini editando los cromos?
51.
51.
Una vida.
Seguidos. Panini, es una maravilla.
Qué maravilla.
Y además, cada año... mejores, más espectaculares, más bonitos, más atractivos, con novedades. Por ejemplo, ADN Gol, que son los goleadores de la liga, y todo lo de siempre, lo clásico de Panini. Así que coleccionalos, sile, nole,
sile, nole.
Los cromos de Panini.
La, 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 la,
la. Hay choque en Málaga.
Sí, sí, y la peor parte se la ha llevado el capitán del Villarreal, Dela, en ese choque fortuito con un punta del Málaga. Por cierto, está preparado en la banda Pablo Chavarría y Ramón Enrique, los dos jugadores del Málaga, que van a ser jugadores del segundo tiempo. Por cierto, Marcos, qué pase de Hervías, que había recuperado muy bien la pelota, línea de fondo, la pone, segundo palo, estaba ahí bien situado Rubén Castro, pero qué pena que el balón era muy rápido y no llegó, porque ahí estaba el segundo, ¿eh?
Sí, pero le viene bien al Málaga porque convendrás conmigo que falta un poco de equilibrio entre
claro,
ambos lados.
Ramón, ¿eh? Al medio, sí.
Sí, eso es. Sí, sí. Entonces, bueno, y me imagino que va a querer un poco más de consistencia en el equipo, más energía y sobre todo más ritmo con balón, porque...
Febas ahí... quita, ¿eh? Quita Febas. Sí, quita Febas y mete a Ramón. No ha estado tampoco muy allá Febas, que es lo que tú dices. Si tiene el viento de cara es muy bueno, pero cuando le tiene que correr y pelear... pues no brilla tanto, ¿eh?
Sí, me da la sensación de que la composición del Málaga es presión una vez que pierde la pelota en campo contrario muy rápida, porque si no, por la tipología de jugadores, después como el rival de muchos pases, le cuesta mucho recuperar. Entonces, bueno, veremos con este nuevo formato.
Ya se ha recuperado, por cierto, Eri, el 4, el capitán del Villarreal, que es el que va a poner ya la pelota en movimiento. Por tanto, ya se va a reanudar el envite con el 1-1 todavía en la Rosaleda.
También cambios en Ponferrada, Marcos.
Cambia a los dos de arriba el técnico de la Ponferradina. Se van, por lo tanto, Edu Espiau y Yuri, entran en su lugar Hugo Vallejo y Derek. Así que en el minuto 60 cambia todo el ataque prácticamente el entrenador de la Sociedad Deportiva Ponferradina, sin cambios en el Tenerife.
Dani Bola a Eri. Mister, ¿qué quieres decir de este primer cuarto de hora del segundo tiempo?
Bueno, pues la verdad es que ha entrado bien los primeros minutos la Deportiva por banda izquierda con Lukaku, que ahí han venido dos ocasiones, una de Ojeda, yo creo que muy clara, y bueno, pues ahora le había intentado, digo intentado porque estaban fuera de juego, cogerle en un contraataque el Tenerife a la Deportiva, pero bueno, si hay alguien que ha llegado con más peligro en estos minutos, desde mi punto de vista, sin duda ha sido la Deportiva, insisto, por esa banda izquierda, con un poderío físico de Lukaku y poniendo con la pierna izquierda muy buenos centros.
En primera ref, descanso en el Johan Cruyff. ¿La gente le llama Mini o no le llama Mini? Juan.
No, eso era antes, además no está en la misma ubicación,
ya.
En cualquier caso el nombre se las trae, es decir, no es lo mismo llamarse Mini que llamarse Johan Cruyff, todo el mundo le llama Johan Cruyff o el Johan, y por tanto descanso, como comentabas, en el estadio del filial barcelonista, que gana 1-0, el Barça Athletic 1-0, el gol de Roberto en el minuto 1 de la primera parte, y suerte tiene el Murcia de irse al descanso solo perdiendo por la mínima, porque en la recta final el mejor de esta primera parte, el Luis Micruz, el extremo derecho del Barça, ha tenido dos ocasiones, las dos, la defensa las ha sacado prácticamente bajo palos, y un travesaño de Juanda, cuando lo más fácil era marcar, había podido sentenciar prácticamente el partido. Descanso Barça Atlético 1, Murcia 0.
En el Celta B, Depor, ¿cuánto queda?
Quedan 5 minutos, quedan 4 y acaba de tener una oportunidad clarísima, un mano a mano de Diego Villares, el goleador del Depor, ante el portero cubano del Celta B. Buena la intervención, sacando el brazo izquierdo del guardameta para evitar el segundo tanto del Depor, que ahora va a tener un córner a su favor. No hemos tenido prácticamente nada en esta segunda parte hasta como es evidente, estos últimos minutos donde se empiezan a notar los nervios y la tensión. Se han pedido incluso dos penaltis, uno por cada área. Entramos en el tramo final, 41, segunda parte, Celta B1, D1.
Pide paso el equipo COPE en la Romareda, ya tenemos 11 de ellos.
¡Lo tenemos! ¿Quieres que te lo recite yo? ¿Prefieres que te lo diga un helvético de cachas como Miguelito? A ver, Miguelito.
¿Desde cuándo puedo decidir yo contigo?
Pues, a ver, venga, vamos a recitarlo.
Venga, vamos allá.
En la puerta el hijo de los Simpsons, ¿no?
Sí, el amigo de Sergio Ramos le detuvo dos penaltis en Valdebebas. Sommer.
Venga, línea de cuatro, Miguelito.
Widmer, lateral derecho. Ricardo Rodríguez, lateral izquierdo. Akanji y el Bedi, pareja de centrales.
Recuerden que Akanji es el central firmado por el City. Doble pivote, Miguelito.
Sí, en ese doble pivote van a actuar Freuler y Saka.
Saca el bueno, línea de tres. ¿Juegan quién?
Show por la derecha, Vargas por la izquierda, mi hermano Shaqiri enganchando.
Te estoy viendo, Eri, por cierto, no hagas más la gracia de que le estoy señalando a los jugadores que no se los estoy señalando.
Que es mentira.
Oye, arriba, no vale, ¿eh?
Y arriba juega Embolo, Seferovic es suplente.
A ver, Evangelio, ¿te los ha pintado bien Miguelito o no?
Miguelito siempre los pinta bien. Yo creo que meten un par de jugadores que enseñan respeto a España. Hay que decir que Suiza, por ejemplo, en el partido de Valdebebas, la última vez que nos enfrentamos aquí contra ellos, les ganamos solo 1-0, y es un equipo que compitió bastante bien, y tanto la entrada de Widmer como la de So señalan un poquito de respeto a la selección española, que yo creo que también es normal.
Pues había dicho el míster que iban a ir a apretar, porque Suiza está colista del grupo. No, hombre, no creo que sea un drama nacional el descender, pero necesitan...
No, suelen presionar, ¿eh? O sea,
del Málaga, Rubén Castro anulado. Vaya. Anulado, estaba en posición antirreglamentaria. No sé si lo va a ver el VAR o no.
Hay que verlo. Hay que verlo.
No sé si lo va a ver el VAR o no. Pero creo que estaba en fuera de juego el canario, ¿eh?
Pues ahora te decimos.
No sé por la tele cómo lo cazáis. A mí me da la sensación que sí, estaba en fuera de juego, como señala el colegiado. Así que saca de puerta Gianni. Anulado el gol de Rubén Castro en Málaga.
Estaba por 2 metros fuera de juego prácticamente. Wow. En el inicio y luego también. O sea que estaba muy fuera de juego, viviendo en el fuera de juego Rubén Castro. Decías, Evangelio, perdón.
No, estábamos diciendo que normalmente Suiza sí que hay momentos del partido que va a presionarte, pero que la presencia de Widmer, que es un central reconvertido a lateral, y de So, que es un centrocampista que puede jugar en doble pivote o en banda, que yo creo que hoy lo va a hacer en banda derecha, también enseña a un equipo que pone un poquito más de músculo para enfrentarse a España, para igualar fuerte.
Se nos atraviesa mucho además Suiza, ¿eh?
Es que es un equipo competitivo. Al final es un equipo que compite bien. Le vamos a ver también en el Mundial. Y los enfrentamientos contra ellos, en ninguno yo creo que le hemos ganado demasiado fácil. Han sido partidos competidos.
¿Hacía cuánto que no ibas a la Romareda, Manolo?
Pues estoy pensando si había caído algún partido de Copa aquí.
2020, justo antes de la pandemia, partido de Copa. ¿Ves? Zaragoza-Real Madrid con Casemiro de central.
Pues no. Fue el día de San Valero, 29 de enero del 2020.
El otro día dijiste, Zamora, que le habían metido un lavado de cara de, no sé, dijiste 400.000 euros a la Romareda.
Sí, 400.000 fue lo presupuestado inicialmente. Finalmente han sido 500.000 euros, pero ha valido la pena porque ha vuelto España aquí. Con motivo del centenario de la Federación Aragonesa, ha vuelto la selección 19 años después y, la repercusión es de 3 millones de euros. El retorno para la ciudad, 3 millones de euros.
Sí, ¿de qué ha costado? Gran... Te pregunto, porque he visto imágenes de la Romareda.
500.000. 500.000, el lavado de cara 500.000. Bueno, sobre todo iluminación, ajá, vestuarios, tampoco demasiado, tampoco se nota mucho, pero bueno, era lo...
Le hace falta otros 500.000 para la segunda parte. Ahora, la gran noticia, Eri, Zamora, es que si España consigue organizar el Mundial, hay
el
una
mundial
gran
2030.
Promesa de hacer un nuevo estadio aquí en Zaragoza para que sea la ciudad sede, ¿no?
En ello están todos, el estadio tendría que estar terminado en 2029 y la idea es que la obra pueda empezar, debe empezar, antes de acabar 2024. O sea que en estos 2 años se están poniendo todos los partidos políticos las pilas para que esto pueda salir adelante e incluso la nueva propiedad no descarta ser también propietarios, ser inversores importantes y ser los propietarios del nuevo estadio, con lo que pasaría de ser propiedad municipal a propiedad privada. Pero tendrán que ponerse todas las pilas y rapidito.
Lo de la nueva Romareda es de cuando yo hice la comunión.
Lo que sí está decidido es que el estadio seguirá estando donde está ahora mismo. Eso ya es oficial.
Atención, que tenemos gol. Joder, fácil, en Ponferrada.
Gol de la Ponferradina, gol de Delic también.
quien ha sido más listo que la defensa del Tenerife se la lleva con la defensa del conjunto insular, mirando como quien dice se va de uno, se va de otro, se va del portero y al final la empuja para poner por delante a los bercianos. Minuto 23, segundo tiempo. En el Toralín marcó Derek Lacerda, Ponferradina 2, Tenerife 1.
Gema Santos con un mensaje de HSN.
Abrimos, sí, ahora mismo HSN, nuestra tienda, ya sabéis, de cabecera online de nutrición deportiva y dietética natural en tiempo de juego, para darnos un empujón de energía, Eri. Vamos a abrirnos un Evo RDX. Ya sabes que allí tienes la máxima calidad, los mejores precios y para todos aquellos que ahora habéis vuelto al gym, a la rutina o que vais a empezar de cero haciendo deporte, haciendo ejercicio, esta va a ser vuestra solución para tener energía cualquier hora del día. Evo RDX, ese empujón para tus entrenos o para a despertarte y ponerte las pilas. Es algo así como un preestreno, preentreno estimulante. Así que pídetelo ya, el Evo RDX, en hsnstore.com. Y además lo vas a recibir en 24 horas. La máxima calidad, los mejores precios. Encima, como ves, son rapidísimos. Todos son ventajas con ellos, con HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Terminó el tercer cuarto, baloncesto Sevilla.
Acaba de terminar el tercer cuarto en Sevilla, el Real Madrid, que pone tierra de por medio, parcial de 13-26 en este tercer cuarto. Y antes hablamos de que el Real Madrid no estaba teniendo pues demasiada efectividad en el lanzamiento de tres, pues ha sacado y el tarro de las esencias lo ha destapado el de siempre, Sergio Llull. Vaya dos triples que ha metido de manera consecutiva. Añadimos uno de Musa y otro 2+1 de Musa. Rompe el partido para el Real Madrid, 48-68, más 20 para los blancos.
Ya se puede dedicar el Madrid a refrescar el equipo.
La máxima, sí, está rotando mucho Chus Mateo de todas formas, pero era, caía por su propio peso, era lógico. En cuanto que el Madrid empezara a meter triples, se iba a ir en el marcador, estaba 9 arriba. Lo que dice Emilio, ha metido un triple Musa, luego otros dos seguidos Llull. El Madrid sigue defendiendo muy fuerte, solo han dejado al Betis anotar 13 puntos en este tercer periodo y se ha ido 20 arriba, esto está finiquitado y ahora básicamente pues lo que dices tú, a manejar minutos de juego para los menos habituales.
Terminó en primera ref uno de nuestros partidos de la jornada, el Celta B Deportivo de La Coruña,
donde la noticia está sin duda ahora mismo sobre el terreno de juego, deportividad total y absoluta entre los componentes de las plantillas de los vigueses y los herculinos. Al final del tiempo reglamentario valen los goles de Iker Losada para el filial y de Diego Villares para el Depor. Esto es Eri, Celta B 1, Deportivo de La Coruña 1.
Un abrazo, Santi, hasta la próxima.
Otro, adiós, chao.
En Ponferrada con el 2-1, Mister, ¿era consecuencia de algo o ha sido otra vez una jugada aislada?
Hombre, ha sido yo creo que un fallo clamoroso, sí, de los centrales o de los jugadores del Tenerife. Primero hace un control malo que se le va largo y luego le hace una cesión al compañero que se le queda corta y Deri, que ha estado ahí muy atento, se ha metido entre medias, se la ha guindado y le ha hecho al portero también otro guinde y ha marcado. Para mí es un error lamentable por la puñetera manía que tienen ahora de querer jugar a un metro el balón. Pues hay veces que no se puede jugar, abre la banda o busca otras opciones. Entonces, y luego ha habido, no sé, ahora no lo contará Marco, Lukaku pide el cambio y luego no sé qué ha pasado, porque el entrenador echaba para el vestuario a un
Lukaku,
a un
jugador. Lukaku es un lateral de la Ponferradina, lo digo por si alguien se ha echado una siesta,
sí,
muy
sí,
larga.
Sí, sí,
no
sí,
sí, que... sí.
Ahí tienes a Lukaku tocando la pelota, no se ha llevado a cabo el cambio, está muy delgado esperando para precisamente sustituir a Lukaku, porque finalmente sí que, bueno, internacional belga va a ser sustituido, aunque de momento no le pasa nada, vaya.
Nah, el tío es un toro, porque se quejaba, parece ser del tobillo, pedía el cambio con cierta insistencia, pero bueno, luego no. Y ya te digo, Eri, el gol le podéis ver cuando lo vuelvan a repetir o lo habéis sí, visto. Sí. Para mí es un error lamentable y desde luego muy listo, muy oportuno el jugador de la Deportiva, Eri.
Cuando estás así en una tarde que no te salen las cosas, lo menos que tienes que hacer es forzar situaciones y meterle marrones a compañeros. Al final, por querer quitársela de encima...
Pues no vea la que la ha colocado.
En vez de quitársela de encima, como hay que quitársela, que es mandarla a la banda, seguramente, pues has acabado montando un cirio que le ha costado el 2-1 al Tenerife frente a la Ponferradina. Quedan allí 18 minutos. Hay cambios en la Rosaleda. Allí empatan a uno Málaga y Villarreal B.
Sí, entran Iosifov al rectángulo de juego y Heisen en el Villarreal... Ha quitado a Collado y a Arana, el autor del gol del conjunto amarillo, y en el Málaga se ha ido Villalba y ha entrado Fran Sol, así que juega con tres delanteros arriba, con Fran Sol, con Chavarría, más pegado a banda, y arriba Rubén Castro. Todo esto sucede en el minuto 70 a 20 para el final y sigue el 1-1.
El partido está de detallito, Marcos.
Sí, está de una jugada, de un balón parado y bueno, los dos equipos ahora mismo ya están apostando por ser contundentes en mediocampos, por ser directos y sobre todo por tener mucha ocupación en el área.
¿Ha habido ovación a Rudy en Sevilla?
¿Vázquez? Sí, ha habido ovación al principio del partido, al descanso, cuando salió por primera vez y ahora que acaba de ser sustituido tras un triple. Y vaya jugada de Vincent Poirier, la cogió arriba una mano en el poste alto, un bote y para abajo la hunde el jugador francés, el Real Madrid, que se pasea ahora en San Pablo. Vaya 2-1 que tiene Vincent Poirier y a golpe de triple. Hablábamos de que no había triples en el Real Madrid. Ya lleva 9 el equipo que dirige Chus Mateo, por cierto. Primer partido oficial para Chus Mateo en el banquillo del Real Madrid. Enérgico, no al nivel de Pablo Laso, que ya sabíamos que tenía siempre esa energía, pero muy enérgico en el bueno de Pablo Laso. La máxima diferencia en todo el partido para el Real Madrid, 8-18 para que termine ya el partido. 53 con su Real Betis, 77 más 24 Real Madrid.
Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Ronda informativa.